Cada viernes nos encuentra con Evelyn Roussio, titular de la... Ay, se me fue el nombre, de la... Me sale Uday, no es Uday.
ANSES, decía ANSES.
Hola, Evelyn, ¿me va a ayudar?
¿Qué tal? Sí, tenías razón, de la Uday.
Ay, Dios, tengo tantas cosas en la cabeza que hay que saber y tantas siglas, además.
Eso nos pasa por las siglas, ¿no? Porque si uno permanentemente estuviera decodificando lo que significa, sería distinto, pero es más fácil la sigla, la verdad.
Sí, bueno, yo tuve un jefe en mi primer trabajo que una vez me preguntó, ¿qué es EDIPSA? Y yo en ese momento no le supe decir, y me dijo, hay que aprenderse todas las siglas, lo que significa, porque si no, diciendo algo que no tiene ningún sentido.
Claro, te marcó para siempre.
Uday es Unidad de Atención Integral.
Ahí está.
Unidad de Atención Integral de ANSES con sede en Viedma, porque hay Uday en distintos lugares.
En distintas localidades, sí.
Exactamente. Que abarca no solo Viedma, sino ¿hasta dónde llega la Uday Viedma?
Y nosotros tenemos a cargo Conesa, Guardia Mitre, San Javier. Después para el otro lado tenemos dos oficinas que también dependen de nosotros, que son en la zona atlántica, Sierra Grande y San Antonio. A su vez Sierra Grande se ocupa de los parajes cercanos, uh-huh. San Antonio también, llegan hasta Balcheta, y después tenemos Río Colorado.
Es muy abarcativo, es un abanico interesante.
Sí, sí.
Entonces, de Sierra Grande, pasando por General Conesa hasta Río Colorado, más o menos.
Sí. Tengamos en cuenta que ANSES es el organismo nacional con mayor territorialidad.
Claro.
Hay oficinas de ANSES por todos lados.
Uh-huh. Así es. Bueno, y ANSES es uno de los organismos clave realmente en nuestra...
Este año cumple 30 años, mira, ya que estamos hablando de nuestro organismo. Este año ANSES cumple 30 años en diciembre.
En diciembre, bueno, vamos a tener entonces un especial para contar un poco la historia, ¿no?
Sí, seguro que sí.
Buenísimo. Y hoy también estamos de aniversario, pero otro aniversario diferente, 12 años de la AUH.
Sí, una política pública, la AUH, que bueno, todos los años, el 28 de octubre lo reivindicamos, porque para mí, particularmente, es una de las políticas públicas más importantes y que más ha transformado realmente la vida de los argentinos y las argentinas, sea que la recibís o no la recibís. ¿Por qué? Porque me parece que es una política que ha venido a traer justicia a un sector de la población que nadie puede llegar a discutir, que necesita equidad en el trato, que son los niños y niñas.
Recordemos, hablando de siglas, que AUH es Asignación
Universal por Hijo.
Uh-huh.
Sí, antes de la Asignación Universal por Hijo, nuestro sistema de asignaciones familiares, el régimen de asignaciones familiares de Argentina, solamente contemplaba a los niños y niñas cuyos papás tenían empleo registrado. A ellos el Estado los asistía a través de lo que se llama asignación familiar. Eso hoy representan alrededor de 3.500.000 niños y niñas, ¿no? Están cubiertos con la asignación familiar y que uno o los dos papás tienen un trabajo registrado o son monotributistas, bueno, trabajan de manera independiente pero registrada. Pero había todo otro sector de niños que eran aquellos cuyos papás, yo no voy a decir que son desocupados, porque nadie vive permanentemente sin trabajar, porque por supuesto no es imposible hacerlo, sino que trabajan en la informalidad.
Claro.
Son personas cuyo trabajo no está registrado, no tiene aportes, pero bueno, que también tienen niños, también tienen niñas, y también ellos tienen el derecho de tener una asistencia del Estado. Ahí surge la Asignación Universal por Hijo, que hoy está llegando a 4.400.000 niños en todo el país. Imagínate la transformación que significó en el año 2009, que teníamos un solo sector de la población cubierta con la asignación familiar y pasa a incorporarse una cantidad aún mayor de la que ya se estaba protegiendo, ¿no? Uh-huh. A través de la asignación familiar.
Sí.
Así que, bueno, creo que tenemos que verlo de esa manera. Es un derecho de los niños, nunca es un derecho de los padres. no son los papás ni las mamás quienes tienen bajo en su cabeza, digamos, el derecho al cobro, sino que es el niño. Y eso se ha visto bien reflejado en el último decreto 840 del 2020 que firmó el presidente Alberto Fernández y que, bueno, se hizo en conjunto, por supuesto, con la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, que detectaron que había muchos chicos que habían quedado fuera del sistema, por decirlo de alguna manera simple, que hoy no estaban cobrando ni la asignación familiar ni la universal y quizás eran por cuestiones formales. ¿Qué pasa? En algún punto en la burocracia o en la cuestión técnica necesaria para cualquier trámite, nos perdimos de vista de que esto, ¿no? De que el derecho es del niño. Entonces, no importa si el niño está con una tía eventualmente, con una abuela o con alguien con quien ni siquiera por ahí tenga un vínculo de sangre. Ese niño tiene derecho a seguir cobrando la asignación universal. Y bueno, ahí fuimos a buscarlos, a decirles a casi 900.000 chicos que, aunque no tuvieran cubierto o cumplido una cuestión formal, se le iba a dar de alta de nuevo su asignación universal y que iban a volver a cobrarla. Y bueno, y en eso estamos porque hoy ya hemos logrado incorporar desde noviembre del año pasado a hoy 440.000 chicos que estaban afuera de la asignación universal. Bien. Siendo que tenían el derecho de cobrarla.
Bien. ¿Y siguen con este proceso de incorporación de niñas, niñas que queden?
Siguen apareciendo. Yo te digo que ahora que estamos haciendo un proceso de trabajo que nos lo permite la evolución de la evolución sanitaria, básicamente, sí. Y la evolución del sistema de vacunas al cual tenemos que agradecer, que estamos yendo a cada uno de los barrios, siguen apareciendo casos de niños o niñas que uno los mira en el registro y que no están cobrando porque por ahí les falta la presentación de una libreta o cuestiones, como te decía recién, que tienen más que ver con lo formal que con el derecho mismo, ¿no? Entonces sí, seguimos recuperando a esos chicos.
Claro. Bien, bueno, Evelyn, no sé, aquí en Viedma o en la UDAI Viedma, sí, ¿cuánta gente han podido reincorporar?
O nosotros, bueno, en una primera etapa realmente fue un montón de gente que vino porque además recibía el mensaje en su celular, así que creo que no pasaron más de 3 primeros meses de esa política y nosotros ya teníamos 300 nuevos chicos. Uh-huh. Tengamos en cuenta que no tiene que ver con 300 titulares, sino que son 300 niños o niñas.
Claro.
También otra cosa que me gustaría hablar ahora que hablamos de titulares y niños, para desmitificar o quitar el prejuicio de esta política pública, es que el 80% de quienes cobran la asignación universal por hijo tienen entre 1 y 2 hijos. Sí, no son familias numerosas, claro, como está, claro, está en el imaginario colectivo, sí. que bueno, que lo ha tratado de inocular también un prejuicio muy feo respecto de sí. las mamás, digamos.
Que tienen chicos para cobrar la asignación.
Que tienen chicos para cobrar la asignación, como si con 5.000 pesos uno pudiera hacerse rico, ¿no? Bueno, el 80% de las asignaciones universales por hijo que se pagan a titulares que tienen 1 o 2. Bueno, solo el 20% restante son de 3 o más.
Claro. Okay. Muy bien. Bueno, Evelyn, nos reencontraremos el viernes que viene para seguir con toda la información de ANSES que entiendas que es importante detallar. Está bueno esto, recordar 12 años entonces de la asignación desde que comenzó la asignación universal por hijo y se sigue incorporando gente que ha quedado afuera por motivos burocráticos, entiendo, ¿no?
Sí. Sí, sí, por motivos diversos, es una política, como te decía, que fue muy novedosa en su momento, sí. Que fue inclusive hoy es reivindicada por la UNICEF porque ha logrado muchísimas cosas, y algo que parecía que no tenía nada que ver con esto y que sí lo tuvo, porque la Asignación Universal por Hijo llegó a también darle visibilidad a un montón de gente. Bien. E incorporarla al sistema, como decimos nosotros, y bancarizarla. Claro. A través de la bancarización se logró una política como la del año pasado, que por supuesto en el 2009 nunca pensamos en que íbamos a estar en pandemia y que íbamos a necesitar un ingreso familiar de emergencia y, sin embargo, la asignación universal permitió que hubiera tanta gente bancarizada que en dos meses, menos, en un mes y medio se llegó a 9 millones de personas en todo el país, que por supuesto no hubiera podido ser posible si no los tuviéramos a todos registrados en nuestro sistema de datos.
Muy bien, muy bien. Bueno, Evelyn, nos reencontramos el viernes que viene entonces.
Bueno, hasta el viernes que viene y buen fin de semana para las dos.
Igualmente, muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Chao.